Muy buenas tardes a todas y todos, es un gusto verlos por aquí y bienvenidos a la presentación del libro Acciones Afirmativas y Democracia Sustantiva, un trabajo de José Pablo Abreu Sacramento, que por cierto viene corriendo ahorita en los pasillos de la FIL, está a unos minutos de acompañarnos, el doctor Alejandro Díaz Domínguez, que está aquí presente, y también la doctora Fabiola Martínez Ramírez, que no nos pudo acompañar, ni modo, estoy seguro que sus colegas nos platicarán también sobre sus ideas. También tenemos el honor de que el día de hoy nos acompañe el consejero recién designado, Honorio Mendía, de Lople de Durango. Bienvenido, consejero, muchas gracias por estar aquí. Y un servidor, el consejero Arturo Castillo. Nosotros, el consejero Honorio y yo, nos encargaremos también de comentar la obra. Pues bueno, este es un tema profundamente controversial, pero también profundamente importante en el marco de una democracia liberal y en el marco de un sistema político que cree en la igualdad. Me parece que es fundamental que entendamos los planteamientos que nos presentan el día de hoy los autores, y sin más, pues le pasaría el uso de la voz al doctor Alejandro Díaz Domínguez, profesor del TEC de Monterrey, investigador y especialista además en materia electoral desde hace ya muchos años, y estoy seguro que nos podrá presentar algunas ideas bastante retadoras. Doctor, adelante.
Muchas gracias, consejero. Muchas gracias a todas las personas que dedican un pedacito de su tarde para estar aquí con nosotros. A nombre de José Pablo, que ahí viene corriendo. A nombre también de la doctora Fabiola Martínez, que está enfermita y no pudo acompañarnos el día de hoy. Este libro nace a raíz de la consideración última que aquí un consejero electoral del INE nos hizo una pregunta un día. Oiga, ¿y las acciones afirmativas sí estamos bien, sí nos están sirviendo? Y para contestar o intentar contestar esa pregunta, nos juntamos tres personas, ¿no? Una abogada, un abogado, los dos muy buenos, doctores, derecho constitucional, etcétera, y su servidor, que pues, hace ciencia política, ¿no? Bueno, entonces, pues, ¿quién contó las historias? Pues yo, ellos escribieron la teoría. Bueno, son tres partes de este libro. La primera parte es el desarrollo que hace la doctora Fabiola, y lo que ella argumenta esencialmente es tres cosas. Una, esto tiene una matriz convencional, nace de las convenciones del derecho internacional. Dos, tiene asidero constitucional. Y tres, el número de reglas del entramado jurídico existente pareciera que garantiza que entren las personas en acciones afirmativas. Pero nada más. No da para más. Luego viene, bueno, el capítulo mío, pero ese no tiene mucho sentido ahorita. Viene el de José Pablo, que se lo va a explicar él, ¿no? Pero bueno, lo único que hago es contar. Entonces lo que hago es contar. ¿Dónde están las y los jóvenes? ¿Dónde están las personas afromexicanas? ¿Las personas de las comunidades de la diversidad sexual? Por supuesto, ¿dónde están las mujeres, no? Yo sé que hay un tema de esto, ya no es cuota, esto ya no es paridad. Pero hay que contar esa historia de entrada, porque es la primera y única que nos da la igualdad, ¿no? Que entren mujeres, porque sin mujeres no se va a poder. Punto. No es una afirmación hueca, es una evidencia empírica, ¿no? Lo que tratamos de sostener acá. Entonces, con todas estas acciones afirmativas en las entidades federativas primero y luego en el órgano nacional, nos circunscribimos al órgano nacional. Así de sencillo, para hacer la cuenta más rápida. Y lo que terminamos haciendo fue, ¿quién se pudo inscribir a la candidatura y bajo qué criterios? Dos, ya que se inscribieron, ¿qué recursos tuvieron para gastar? Analizamos los gastos de campaña. Y eso es importante porque, como ustedes ya seguramente saben, desde 2021 al menos, que hay candidaturas afromexicanas, las candidaturas afromexicanas en los totales gastan de campaña mucho menos. O no hay diferencias sustantivas, perdónenme, no hay diferencias sustantivas con todas las demás campañas, pero gastan mucho menos en radio y tele y gastan mucho más en la campaña de tierra, obviamente, ¿no? Tienen otras formas de comunicarse a esas comunidades. Entonces sus gastos se concentran de otra forma. Por eso es importante estudiar estas acciones afirmativas. Otro de los temas importantes que sí sabemos es los partidos le dan menos dinero a las mujeres jóvenes. Y si hacemos la intersección, como dicen ahora, ¿no? Lo interseccional, que para uno eran los cruces, ¿no? Porque yo ya está viejito, ya peina caras. Así me dijo el consejero, ¿no? Es broma, consejero. Es que lo conozco apenas hace un par de décadas nada más. En fin, el viejo cruce, ¿no? Mujeres, indígenas, jóvenes, no, pues adiós, ¿saben cuánto reciben? Y usted lo compara contra el hombre blanco middle age que se va a reelegir, no. ¿Sí me explico? O sea, eso sí pasa, pues. O sea, eso pasa en la vida también, yo sé, pero también pasa en los gastos de campaña. Bueno, ya que usted gastó en la campaña, entonces, ¿llegó usted o no llegó usted a la Cámara de Diputados, no? No, pues sí llegué. Ah, muy bien. Bueno. Entonces, lo revisamos, 3 años. ¿Cómo le hizo usted? ¿Qué iniciativas presentó? ¿Presentó iniciativas de la acción afirmativa que usted representaba o no? Y nos encontramos 3 cosas, y con eso termino. 3 cosas muy controversiales, como ya decía el consejero Arturo Castillo. La primera. Sí, sí hay esperanzas, muchas, porque hay quienes, si no hubieran llegado por acción afirmativa, jamás hubiéramos sabido de su existencia. Y son diputadas muy comprometidas, que han puesto el corazón para legislar y han hecho los acuerdos necesarios y lanzan las iniciativas y no se suben solas a tribunas, sino hay un trabajo político, consenso. Son gente que integra la Comisión de Asuntos Indígenas, que son la secretaria o la presidenta de la comisión, etcétera, ¿no? Esa es una cosa buena. Digo que es controversial porque ese mismo perfil se presenta en ciertas personas y partidos que uno ve la foto, la historia, las relaciones y las redes, y uno dice, este tiene de indígena lo que yo de tal cosa, ¿no? O este tiene de mujer trans lo que yo tengo. ¿Me explico? O sea, llega un punto que es, no puedo decir la palabra simulación porque estoy en la casa de la democracia y el consejero me van a correr, ¿no? Safe and home, safe and home, siempre safe and home. Entonces no puedo decir simulación, pero sí es una mala noticia, ¿no? Y la tercera cosa es, las líneas partidistas en las votaciones en Cámara se comen a las iniciativas de afirmaciones, de acciones afirmativas, se las comen. El ejemplo más simple, que el libro no ilustra, pero lo vamos a entender muy rápido, es el asunto de las fallas femeninas. La primera vez que se trató de quitar el impuesto rosa, eso se perdió, ¿no? ¿Se acordarán? Esa votación se perdió. Se perdió de manera increíble. Bueno, la segunda vez que se pone a votación, se ganó. Qué bueno, ¿no? La gran pregunta es, ¿qué pasó entre esas dos, no? ¿Por qué fue eso? Y esto pasa porque estamos detrás de líneas partidistas, ¿no? Entonces, la masa crítica que tenemos hoy necesita, no solamente en el caso de las mujeres es muy dramático, es muy claro, pero también en las condiciones de la población afromexicana, por ejemplo, la población indígena, por supuesto, es muy difícil brincar líneas partidistas porque no tenemos la suficiente masa crítica todavía, es una de las conclusiones a las que podríamos arribar con este estudio. No tenemos la suficiente masa crítica para que ese 30% que nos dijo hace 20 millones de años la ONU supere las líneas partidistas y entonces se generen políticas públicas en favor de la gente que representa las acciones afirmativas. Y la otra cosa es lo polémico que resulta exigirles a estas personas que llegaron sufriendo a lo indecible, porque ya hicimos el camino que se acordarán, ¿no? De campaña, etcétera, ¿no? Sufren lo indecible y a ellos sí les decimos la despedida porque no legislen lo que queremos y a los otros no. ¿Cómo? En fin, hay muchas reflexiones que hacer, yo con eso termino. Creo que es uno de los ejercicios más retadores. Son puras tablitas las que me tocó hacer a mí, ¿no? El doctor hizo tablitas más bonitas, pero no, fue muy retador para mí. Fue retador contar, ver, porque no solamente es esta historia, ¿no? Sino son 30 y tantas historias y tratar de plasmarlas de manera tal que fuera claro el mensaje y no fuera decir no sirve, pero tampoco fuera un sí, sí sirve perfecto, ¿no? Porque tampoco sería cierto. Muchas gracias.
Aquí tenemos más micrófonos. Bueno, muchas gracias, doctor Alejandro Díaz. Doctor José Pablo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Llegó justo safe. Pues bueno, te cedemos el uso de la voz para que nos platiques tu parte de la aportación que hoy nos presentas.
Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. perdí una conexión y una maleta, pero llegamos aquí finalmente. Pues primero quiero agradecerle muchísimo al Instituto Nacional Electoral y en manera particular al consejero Arturo Castillo Loza, y a la dirección, igual a todo el equipo que en este día me estuvo apoyando para poder estar aquí. Al Tecnológico de Monterrey, a su decana nacional, Edna Jaime, a Luis Sierra y a Alex y a Fabiola que se montaron en este proyecto conmigo. La verdad es que el proyecto que nos permitió el INE construir buscaba describir pues en la situación de la igualdad sustantiva que todas y todos queremos en una democracia, ¿no? Y evaluar los retos que tiene, los alcances que ha tenido, las acciones afirmativas, pero también los retos que tiene, ¿no? De entrada, pues la idea surgió de entender o recordar que las acciones afirmativas son medidas temporales, ¿no? Y las cuotas electorales a las que estamos llegando, al estarlas incluyendo en una norma, pues tienen, digamos, una naturaleza de permanencia, ¿no? La norma busca su permanencia. Entonces nos hacía ruido que el enfoque de acciones afirmativas en materia electoral estuviera dirigido de manera principal a cuotas que se incluyen en norma. Segundo, y lo hemos visto porque además han habido grupos que han ido levantando la mano, también pues nos preocupa un poco que lleguemos a un estado de democracia de cuotas representativas, ¿no? Ahorita tenemos 8 grupos mapeados, pero hay otros que quisieran entrar igual, ¿no? Y finalmente, y creo que aquí, pues fue una de las cosas que te da igual estos foros, el estar en la calle igual, identificamos la insuficiencia que resulta la cuota electoral como acceso a la posibilidad de llegar al poder, ¿no? De manera personal, yo escuché un podcast en donde un ex candidato con discapacidad auditiva nos decía, sí, tuve la candidatura, pero ¿cómo competía en condiciones de equidad, que es lo que dice el principio constitucional, con los demás candidatos y candidatas, ¿no? Había una barrera de comunicación que era insorteable, ¿no? Y pues esa es una pequeña muestra de los retos a los que puede enfrentarse alguien que adquiere una candidatura vía cuota. Y pues bueno, el proyecto, la verdad es que la primera parte de la doctora Fabiola Martínez es muy descriptiva, tanto de las barreras y prejuicios que existen en nuestra sociedad mexicana para que haya una igualdad en el ejercicio de los derechos político-electorales, como también de los estándares internacionales que nos están dando la línea de hacia dónde debemos de caminar como sociedad para tener una democracia pues más inclusiva, ¿no? Alex ya acaba de hablar de su apartado, pero la verdad es que inmediatamente dentro del Tecnológico Monterrey pensamos en Alejandro para ese apartado porque queríamos contrastar lo que dice la norma con lo que en la práctica se ha hecho. Y pues las y los abogados somos muy malos para programar y descubrir dentro de las cifras lo que la realidad va arrojando, y Alex es nuestro Ciro Peraloca, un genio en eso, y creo que lo hizo muy bien, ¿no? Y finalmente queríamos cerrar la publicación, el estudio, con un análisis de, bueno, la receta que se nos ha socializado de manera mucho más mediática y clara son las cuotas electorales. Pero ¿qué otro tipo de acciones afirmativas existen en México, en otros países? Y además nos han hecho recomendaciones al respecto. Y ese es el apartado que me tocó escribir a mí. Traté de hacerlo, además, desde mi ñoñez constitucional, hacerlo a partir de una lectura de obligaciones de derechos humanos. ¿Cuáles son las obligaciones de derechos humanos? Promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, ¿no? Entonces, mapeé en las entidades federativas los tipos de acciones afirmativas que están presentes, que buscan promover derechos no solo a la representación política, o para no solo a ser votada, sino también a votar o a participar en los asuntos públicos de la comunidad y de la sociedad mexicana, ¿no? A otras acciones que buscan protegerlas y otras que buscan mejorar la situación, es decir, garantizar cada día mejor la situación, ¿no? La verdad es que las entidades federativas, como nuestro federalismo nos lo ha enseñado, es un gran laboratorio, al menos en la letra, de políticas públicas para ampliar el disfrute de los derechos político-electorales para grupos que pues han sufrido históricamente alguna discriminación, ¿no? Y también pudimos identificar lo que se ha hecho en otros horizontes, como es el caso de Canadá, un país multicultural también, o el caso de la Unión Europea, Chile, Brasil, ¿no? Y finalmente nos fuimos a las recomendaciones que nos han hecho, que han hecho de manera general organismos internacionales, ¿no? Quisiera dar un par de ejemplos nada más para visualizar qué es lo que se puede hacer más allá de la representación política, ¿no? De entrada hay una barrera en la educación cívica y en la comunicación social que existe, ¿no? Y esto se repite tanto a nivel entidad federativa como ejemplos de otros países y recomendaciones de comités como el Comité de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿no? O el Comité para Erradicar las Formas de Discriminación, ¿no? Y son muy insistentes en señalar que no solo es importante empoderar a los grupos en situación de vulnerabilidad, sino también de sensibilizar a la sociedad para que pues la comunicación, convivencia sea de manera natural y se empodere de las dos vías a estos grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y pues creo que de las conclusiones que me deja este proyecto, ¿no?, es que hemos avanzado en el acceso, hace falta fortalecer el ejercicio del poder, lo que muestra el estudio que nos comparte el doctor Alejandro, pero además que no solo debemos enfocarnos en el derecho a ser votada, es muy importante avanzar también en el derecho a votar, en facilitar este ejercicio, como se ha hecho hoy en día con las personas que están postradas y que no pueden desplazarse a la casilla, ¿no? Las personas que están privadas de la libertad. Uno de los ejemplos que se daba era, bueno, las personas privadas de la libertad, pero estamos atendiendo de manera especial a las discapacitadas que están privadas de la libertad, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y creo que hacia ahí debemos movernos, el cómo ampliar el disfrute de todos los derechos en condiciones de igualdad, y que no solo la receta debe venir vía reforma legal, sino que también hay mucho que hacer en política pública que da más flexibilidad para ir ajustando además conforme nuestra sociedad va cambiando. Muchas gracias.
Muchas gracias al doctor Abreu por la participación y por explorar con tanto detalle sus planteamientos. De nuevo, es un tema interesantísimo y ahora creo que para entender un poco la importancia y el contexto de esta obra, le cederemos el uso de la voz al consejero Honorio Mendía para que nos platique y nos comente sus impresiones sobre este libro.
Chivan Gruis, como nosotros saludamos en nuestra lengua Oda, o Tepehuano del Sur, como se nos conoce en el estado de Durango, y de manera especial pues saludo a mis compañeros del panel. También antes de pues hacer mis comentarios, me gustaría pues agradecer la invitación del Instituto Nacional Electoral pues para comentar esta interesante obra. De inicio creo que pues como ya hemos comentado, es una obra imperdible. Creo que su contenido, como luego coloquialmente lo decimos, pues prácticamente pues es una mina de oro, porque pues su contenido puede ser consultado por diversos tipos de públicos, ya sea desde investigadores interesados en materia electoral, por los que integramos, las autoridades electorales, por partidos políticos, por los propios grupos vulnerables y también por la sociedad en general. Y digo que es para todo este público porque me parece que la tesis central que plantean los autores, es decir, de transitar de la igualdad formal a la material, pues aparte de las acciones afirmativas, señalan que pues es necesario un cambio más bien en las prácticas y concepciones que provocan esta desigualdad, y ese cambio pues incluye prácticamente un cambio cultural en la sociedad. Por razones de tiempo, yo voy a enfocar mi intervención resaltando dos temas que me parece que sería como los que cruzan a lo largo del texto. Uno es como la razón de ser de las acciones afirmativas, pero también el análisis que hacen, ¿no?, sobre los resultados y la efectividad de las acciones afirmativas. Y luego uno se conoce, yo luego me apasiono con este tema, pues al ser parte de un grupo vulnerable, entonces yo me permitiré dar lectura a, pues a las notas que yo hice para pues poder complementar pues los comentarios. La razón de ser de las acciones afirmativas. Voy a hacer referencia como a los autores, sin el ánimo tampoco de dejar de lado a la autora, pero en términos generales pues estaré haciendo como referencia a los autores. En la obra, los autores parten de una premisa de que el derecho a la igualdad es un principio fundamental requerido para poder ejercer otros derechos. Señalan que este derecho representa la posibilidad real y material de ejercer los derechos en las mismas condiciones que los demás, sin que las diferencias que pueden derivar, por ejemplo, de condiciones económicas, sociales, étnicas, preferencia sexual o de género, impacten en su perjuicio. Pero también señalan que existen diversos retos pues para materializar este derecho, es decir, de poder transitar de la igualdad formal, es decir, la establecida y reconocida en la legislación, a la igualdad material, es decir, a la igualdad vivida o practicada. Los autores refieren principalmente que hay dos desafíos derivados de la existencia de barreras estructurales, pero también de estereotipos o barreras actitudinales, al ser estos los que pues obstaculizan, ¿no?, para que se pueda cumplir este principio o el derecho de la igualdad. Ahí en la obra ustedes pueden ver varios ejemplos, yo únicamente seleccioné dos para el tema de la intervención. Por un lado, por ejemplo, respecto a las barreras estructurales, dicen que impactan principalmente a los grupos minoritarios o sectores vulnerables, y ahí ponen como ejemplo, en el caso, por ejemplo, de una persona indígena con discapacidad y en condiciones de pobreza, ya que pues por dicha diferencia tendría una baja posibilidad para acceder a una educación que lo provea de un enfoque crítico y la haga cuestionarse de las decisiones gubernamentales. Debido a esto, entonces señalan, su participación en los asuntos públicos sería periférica, por no decir que podría ser nula, ¿no?, derivado de esta. Por cuanto a los estereotipos o barreras actitudinales, también los autores señalan que estos no solo impactan, podríamos decir, como a los grupos vulnerables, sino también pues a los grupos minoritarios, en este caso pues a las mujeres, ¿no?, que también pues son un sector mayoritario. Ello porque pues en la actualidad, si bien se ha abrido brechas para su participación, aún sigue siendo un reto para que se garantice pues su participación igualitaria. Y esto se debe a que todavía en la sociedad pues permean varios estereotipos, es decir, por ejemplo, que las mujeres pues les toca más trabajos del hogar o en fin, como a la crianza de hijas e hijos. Entonces, estos son como los dos ejemplos que podríamos comentar. Y también comentan que derivado pues de la existencia de estas barreras, los autores sugieren que la participación política entonces debe considerar las condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentran pues varios grupos poblacionales. también señalan que, por ejemplo, si no se identifica el impacto de estos estereotipos en el ámbito jurídico, se seguirá perpetuando pues prácticas que motivan pues esta idea de excluir o tratar como inferiores a otros sectores de la población. Pero no solo eso, porque también los autores señalan que hay un detalle en el tema del diseño institucional de las leyes, ya que, por ejemplo, estas, al ser generales, impersonales y abstractas, pues impiden considerar estas diferencias al momento en que pues se ponen en la práctica, y por eso también pues imposibilitan el acceso a los derechos y a las oportunidades bajo pues las mismas circunstancias. En ese sentido, derivado de estos podríamos decir barreras, lo que proponen entonces es que pues al momento de implementar estas normas que tienen pues estas particularidades, se tendría que buscar como paradigmas o enfoques que puedan tomar en cuenta pues estas diferencias o estas barreras para pues al momento de implementar estas normas, y de ahí entonces que señalan que es la razón de ser de las acciones afirmativas, que pues también se les considera como medidas positivas, reversivas, reparadoras o compensatorias, y también pues como un medio de disposición urgente que pues tratan de llegar a esta igualdad que se busca, derivado pues estas barreras estructurales y de estereotipos. Hasta aquí es como al menos como lo que pude yo resaltar sobre la discusión teórica, ¿no?, que hacen sobre este tema de las acciones afirmativas. Pero también lo que hacen los autores es pues hacer un análisis sobre los resultados y la efectividad de estas acciones afirmativas, tomando como base las acciones afirmativas que implementó el Instituto Nacional Electoral durante el proceso electoral 21-22. Y aquí donde se resalta que en este proceso electoral, pues el Instituto Nacional Electoral aprobó lo que se llama como cuotas o candidaturas obligatorias para los partidos políticos, incluyendo, por ejemplo, por primera vez grupos de personas indígenas, con discapacidad, afrodescendientes, de la diversidad sexual, migrantes, y pues obviamente continuar con el tema de la paridad de género. Sin embargo, también, como ya comentaban, si bien se avanzó, podríamos decir, en la postulación de candidaturas, los autores se encontraron otros retos que se fueron enfrentando pues estas candidaturas que llegaron por acciones afirmativas. Entre estos es el caso también, lo que ya comentaban, el tema del financiamiento para los gastos de campaña. Por ejemplo, para las candidaturas indígenas destacan los autores que dedicaron el 24% del límite de gastos de campaña frente a un 28% que eran las candidaturas no indígenas. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, ellas desembolsaron el 27%, en tanto que los hombres el 29%. Sin embargo, a pesar de estas barreras que encontraron durante las campañas, señalan que sí hubo resultados de las acciones afirmativas. Por poner un ejemplo, llegaron 4 afrodescendientes, 28 indígenas y 148 mujeres. Sin embargo, la obra no se queda ahí, porque pues también contiene un análisis del trabajo legislativo, ¿no?, que hacen estas personas que llegan a través de acciones afirmativas, porque señalan los autores que lo que se esperaría de estas personas que llegan a través de acciones afirmativas era que pues presentaran iniciativas o acciones en representación pues de las personas o grupos por los que llegaron. Y para ello, los autores, ustedes ahí pueden ver en la obra, utilizan como dos perspectivas o criterios para hacer este análisis del trabajo legislativo. Por un lado, lo que le llaman como a través de la mirada de los productos, es decir, qué tantas iniciativas presentan, o en su caso, cómo se desempeñan al interior del Congreso, cuántas comisiones integran, en cuáles participan, en cuáles presiden. Pero también hay otro que llaman como procedimientos legislativos, es decir, si realizan consultas, foros o también mesas de debates para abordar este tema. Pero una vez que llegan pues a estos cargos, también los autores dicen que se encuentran con otros desafíos al interior del ejercicio del cargo. Por un lado, pues lo que señalan como un desafío de naturaleza constitucional, porque cuando ya una vez ocupa un cargo, ya no solo representa al distrito, sino a toda la nación. Entonces ahí se complica en un primer momento pues presentar, podríamos decir, pues iniciativas para su distrito. Pero hay otro tema, porque también pues se enfrentan al dilema de si presentar iniciativas para los grupos que representan, o en su caso alinearse al, pues podríamos decir, a las ideologías partidistas, o en su caso parlamentarias, ¿no? Buscando pues quedar bien para que puedan otra vez postularse para otro cargo. Entonces ese es otro reto que se presenta al momento de ejercer el cargo, los que llegan por acción afirmativa. Y al final también resaltan pues que en el tema de los productos, si bien hay estos retos, sí se encontró pues que realmente pues podrían garantizar la representación, porque por ejemplo, para el caso de las diputaciones afrodescendientes, presentaron 25 iniciativas de manera individual y también formaron parte de 15 comisiones, aunque resaltan que no presidieron ninguna. En el caso de las diputaciones indígenas también presentaron 275 iniciativas, pero estos también pues presidieron 2 comisiones, alcanzaron 21 secretarías y pues la integración de 13 comisiones. Entonces concluyen los autores que pues sí hay una efectividad al menos de los grupos que llegan con esta representación. Y para cerrar mis comentarios, creo que al menos desde mi perspectiva no podríamos tener una única conclusión, porque derivado de la riqueza que tiene el texto, de todos los temas que abordan, me parece que cada uno podría hacer una conclusión. Sin embargo, yo me quedo con una reflexión final que hacen los autores, en donde dicen que, y cito, que pese a la utilidad de las acciones afirmativas para alcanzar la igualdad material, estos esfuerzos no serán suficientes sin un cambio en las prácticas y concepciones sociales que erradiquen las barreras estructurales y los estereotipos que motivan la desigualdad. Entonces, señalan que la educación sería como la única vía para pues fortalecer esto, y también pues el tema de la cultura cívica. Y yo también me quedo como con varias dudas de, a partir de pues leer este contexto, ¿no? Que hay otro reto que se suma pues a estas candidaturas indígenas, que es el tema de la usurpación, ¿no? De las candidaturas que se reservan, pero pues ese también es un tema que queda pendiente. Y también hay otro que me surge una duda. Cuando llegan por acciones afirmativas, generalmente es la primera vez que participan, podríamos decir, en un escenario público. Entonces también queda la duda si qué tanto se los evalúa desde su primera entrada, o si tendrían que tener una curva de aprendizaje, ¿no? Porque a otras pues ni siquiera pueden repetir, o sea, nada más pues es un cargo en el que llegan. Entonces yo me quedo pues con esas otras dudas también que pues salen del texto. Muchas gracias.
Muchas gracias al consejero Honorio Mendía por estos comentarios tan interesantes. Y por último, me gustaría hacer un breve comentario también para enmarcar la importancia de la obra que hoy nos están presentando. Me parece que el libro pone el dedo sobre una de las preguntas más difíciles en materia de representación política. ¿Cómo traduces la representación numérica en representación sustancial? ¿Cómo hacemos que las personas que dicen que nos representan efectivamente nos representen? Y esto se vuelve particularmente complicado cuando estamos hablando de minorías, porque efectivamente se encuentran con un montón de, digamos, obstáculos. Ahora, ¿por qué es importante hablar de este tema ahorita? Y esto creo que también es relevante. Creo que hay 3 razones para considerar que esto es importante. Primero, por el tema en sí mismo. ¿Por qué son importantes las acciones afirmativas en una democracia? Lo comentaba hace un momento con nuestro vocal ejecutivo, ¿no? ¿Qué define a una democracia? ¿Las elecciones? ¿Tener elecciones periódicas? No necesariamente. Puedes pensar en las elecciones del Papa y nadie afirmaría que el Vaticano es una democracia. Las elecciones son una condición necesaria, pero no suficiente para tener democracia. Lo que conforma el núcleo duro y conceptual de la democracia, lo que lo distingue de todos los demás sistemas de gobierno, es solamente el principio de igualdad. El principio de igualdad política y el principio de igualdad jurídica. La idea de que cualquier persona puede ocupar un cargo de decisión y tomar parte en dirigir los destinos de la comunidad que habita. Eso es esencialmente una democracia. Ahora, si esto es cierto, entonces las acciones afirmativas se vuelven, por decirlo así, la expresión más pura de la necesidad de la igualdad en una sociedad, en donde reconocemos que la diferencia no tiene que ser un obstáculo para ejercer el poder. Y de ahí la importancia, ahora sí que doctrinal, del planteamiento que tenemos en este libro. Segundo, por la situación actual. Creo que ambos comentaron un poco, digamos, de manera marginal el tema de la discriminación como una cuestión que todavía está vigente. También, Honorio, comentabas algo sobre esto, ¿no? Les comparto algunos datos. Según la INADIS, el 30% de las personas de la tercera edad se sienten discriminadas. El 37% de las mujeres, las personas de la diversidad sexual y los indígenas se sienten discriminados en México. Y el 66% de las personas con discapacidad se sienten discriminadas en México. No solo eso, según la ONU, en 2025, el 25%, una cuarta parte de las personas del mundo, reportaron haberse sentido discriminadas en algún momento por alguna categoría que los abogados llamamos sospechosa, ¿no? Y no solo esto, consideremos también una situación fáctica muy complicada. El movimiento económico. ¿Cómo se está moviendo el crecimiento económico no solo a nivel nacional, sino a nivel global? Básicamente están acentuando la desigualdad. Y uno de los hallazgos que puedes encontrar en términos de discriminación es que a mayor desigualdad económica, mayor es la discriminación en todos los niveles. La situación nacional y global es también un llamado a discutir urgentemente este tema. Y tercero, algo mucho más contextual y propio de México, la reforma electoral que viene. La reforma electoral que viene, según nos han anunciado, no es una reforma cosmética, es una reforma en principio de los fundamentos mismos de nuestro sistema de organización política. Y eso no es poca cosa. Y no es poca cosa porque uno de los grandes ausentes en la discusión pública sobre esta reforma son las acciones afirmativas. Este tema no se está discutiendo en medios. Ha habido mesas, ha habido foros, se discuten en foros, pero no es un tema que se haya posicionado en medios. Y esto llama la atención porque si estamos hablando de que la igualdad es lo que define la democracia, si dejamos de fuera la discusión sobre las acciones afirmativas, ¿hacia qué tipo de democracia estamos avanzando? De ahí la importancia de este libro. Es decir, al poner el dedo sobre la llaga, sobre la pregunta fundamental de la importancia de incluir a las minorías y de cómo traducir la representación formal en representación efectiva, estamos hablando de un tema que ahorita es urgente y fundamental. Pero no solo eso, también me parece que hace una aportación que no siempre vemos en trabajos de carácter académico. Tiene una vocación empírica que yo agradezco muchísimo. Se metieron a ver qué está pasando en la realidad y cuáles son las barreras en los hechos para que esta representación sustantiva se haga efectiva. Desde cuestiones como el financiamiento público y en la distribución del gasto, hasta una cuestión que yo no había reparado en ello, pero tiene mucha razón, que nos comentaba Alejandro, el tema de, ¿cómo lo planteamos? La representación versus la disciplina partidista, ¿no? Yo ya obtuve la representación, tengo el cargo, pero llegué aquí a través de un partido. Entonces, si quiero seguir jugando, necesito ser disciplinado, pero si soy disciplinado, mi agenda ya no es relevante. Esta es una cuestión también importante. Y también por allá a lo largo del libro plantean algunos temas que todavía están pendientes, ¿no? Y me llamó la atención uno particularmente. Tenemos actualmente en México distintas categorías o, digamos, distintos grupos de personas que son beneficiadas por las acciones afirmativas. Destacadamente indígenas, personas con discapacidad, migrantes, personas afromexicanas, personas de la diversidad sexual y mujeres. La categoría de discriminación más importante en el país y probablemente en el mundo no está en ninguna de estas categorías. Es la pobreza. Y eso es uno de los grandes pendientes que también se menciona en el libro. Me parece que vale muchísimo la pena que le echen una leída al libro en el entorno, además, en el que estamos viviendo actualmente. Les agradezco muchísimo de nuevo sus participaciones, su colaboración con nosotros, al TEC de Monterrey, porque gracias también al TEC y a estos académicos maravillosos, ahora tenemos una obra tan valiosa. Y pues abriremos ahora sí que unos minutos a preguntas y respuestas, si están de acuerdo los autores, ¿sí? Adelante, por favor.
Gracias. Gracias. una perorata antes de esto. En alguna ocasión, en una conferencia, escuché al magistrado Felipe de la Mata hablar de las acciones afirmativas creadas por sentencias del Tribunal Electoral, basándose en principios y en la obligación de proteger y promover los derechos que tienen todas las autoridades, desde luego la Sala Superior del Tribunal Electoral, etcétera, etcétera. En mi opinión, yo creo que las acciones afirmativas, puesto que necesitan cierta sensibilidad social y cierta legitimidad democrática, deberían tener antes su fuente en una decisión parlamentaria o en un órgano, digamos, más cercano. Claro, estamos hablando de un contexto diferente a la situación de los tribunales de hoy, ¿no? Que la propia creación por un tribunal o en el contexto de elección judicial que ya tenemos en nuestro país, ahora sí ya sería válido que los tribunales consideren, puesto que serían representantes populares, que aquí se necesita una cierta acción afirmativa y crearla como hizo en esas ocasiones el Tribunal Electoral. Esa es la pregunta para cualquiera que quiera contestarla.
Yo creo que algo que sí se dice en la obra y que además como subrayaba en esta última intervención el consejero, es muy importante generar información para seguir respaldando nuevas o fortalecer acciones afirmativas, ¿no? Y ahí esa es la pregunta que creo que es clave. El Poder Legislativo en alguno de sus centros está revisando cómo están funcionando las acciones afirmativas y está ampliando el abanico de acciones, o solo seguimos enfocados en las cuotas, ¿no? Dentro de las buenas prácticas internacionales está subrayada que la investigación es importantísima para pues generar mejores condiciones de igualdad, ¿no? En la representación y en el ejercicio de derechos políticos. Y en ese sentido, yo ahí nuevamente agradezco la iniciativa del consejero de buscar al Tecnológico de Monterrey para aterrizar en estudios multidisciplinares con investigación aplicada, respuestas o nuevas líneas hacia dónde seguir construyendo. Sea el tribunal, sea el instituto, sea el Poder Legislativo, yo creo que se necesita más datos que nos den mejor luz de hacia dónde caminar y hacia dónde corregir igual lo que se está haciendo.
Sí, muy breve. Dos reflexiones. La primera, en junio de 2002 que se publica la reforma a, por primera vez, cuotas, ¿no? Con la famosa cláusula Coahuila, se acordarán. Si entraste por elecciones primarias, eres hombre y hay muchos hombres, no te quitan, ¿no? Aunque vaya mujeres, no las meten. Eso ya cambió, ¿no? Bueno, eso era puro RP, ¿no? Así fue. Pero nunca caminó aquello hasta que fue fruto del legislativo. Y eso es súper cierto. En algunas entidades federativas, lo que hace el estudio José Pablo, y lo que se encuentra, el caso Nuevo León, que es el que yo conozco mejor, pues sí, ¿no? Hasta los jóvenes están ahí metidos. El gran tema acá es que se nos cruza el problema de yo no puedo regular eso como legislativo porque no me... O sea, a ver, no voy a decir no me conviene porque aquí me van a sacar a patadas. Pero básicamente hay un problema de disyuntiva. Es decir, si yo legislo esto, entonces lo que estoy haciendo es matar mi línea partidista, ¿no? Entonces el partido no lo va a hacer, los líderes del partido no lo van a hacer. Y por eso es esa tensión que ya mencionaba el consejero, que se hace la reflexión en el libro, ¿no? Estoy detrás de la línea, así como los en la guerra, ¿no? Behind enemy lines, ¿no? Estoy atrás de las líneas enemigas. Estoy atrás de la línea partidista, me van a aplastar, no tengo opciones. Y eso genera desincentivos para que el liderazgo parlamentario diga, legislemos sobre esto, ¿no? Y eso lo hemos visto sistemáticamente. Y el único logro que hay es el de 2002 para acá, que viene desde el viejo Promoverán de 1993, ¿no? Los partidos políticos Promoverán, ¿se acuerdan? Desde entonces. Pero nada más. Yo sé que
pues Argentina es la ley de cupos de 91, ya lo sé pues, pero no hay una a punta de sentencia de reglamento. Sí está siendo, y yo sí lo reconozco, bien difícil. Tiene toda la razón ahí.
Es correcto, muchas gracias a los autores. Nos quedan un par de minutos para una o dos preguntas más. ¿Estamos bien? Bueno, pues entonces les agradecemos a los autores, al TEC de Monterrey, al consejero Honorio Mendía por estar aquí comentando, y muchísimas gracias. Un aplauso, por favor.